Es una alegría tener de nuevo en Radio Sepharad a Oriol Macías. Hola, Oriol.
Hola, después de mucho tiempo sin pisar estos estudios y sin hablar a través de esos micrófonos, estoy aquí otra vez, encantado, y bien, espero que de aquí a la próxima vez que venga a estar con vosotros no pase tanto tiempo.
Eso, que sea presencial, porque hablamos de otra exposición muy interesante de Buena Tinta, 150 años de prensa en ladino, que se presentó en Centro Sepharad Israel.
Hace un par de años ya.
Pero en este caso, la exposición la podemos disfrutar en el Círculo de Bellas Artes, sí. Y es algo positivo, de alguna manera, porque se abre el espectro de público que puede llegar a asistir.
Sí, bueno, el cómo se comporta una exposición muchas veces sorprende. Uno puede razonar como has hecho tú, y es un razonamiento que también he hecho yo. Efectivamente, estás en un sitio emblemático de lo que es la cultura, las exposiciones, la vida cultural y artística en gran medida de Madrid. Es posiblemente uno de los centros de gravedad, sin duda, el Círculo de Bellas Artes, porque tiene una oferta diaria de infinidad de cosas. Esta exposición va a convivir con otras exposiciones de disciplinas diferentes, de temas diferentes. Convivirá, me imagino, con infinidad de conferencias, cursos y convocatorias de todo tipo, lo cual hace que pase por allí mucha gente. Aparte que el sitio es hermosísimo, la terraza, hay gente que sencillamente, aunque no vaya a ver ninguno de los o participar en ninguno de los actos culturales, los madrileños y los turistas que nos visitan, que saben un poquito de la ciudad, saben que una de las mejores vistas de esta ciudad está en la terraza del Círculo de Bellas Artes. Con lo cual, pues sí, en principio, en la medida en que es un punto de la ciudad por el que pasa muchísima gente, pues se debe prever que además de los interesados que vayan expresamente a ver la exposición de la que estamos hablando, la de Biblia Sefardí en ladino, pues parte de esos visitantes que vayan a ver otras cosas se acerquen a ver la sala Minerva, donde estará la muestra de Biblias.
Una sala de las más importantes del Círculo de Bellas Artes.
Mira, no, el nombre, bueno, yo la verdad es que no sé cuáles son las más importantes y menos importantes. Es una sala relativamente pequeña, que además las dimensiones yo creo que adecuadas para
no
que
ha habido exposición mala en esa sala, Uriel.
Ah, bien. Es una sala, me encanta. Está bajo el nivel del suelo. Hay que bajar por las escaleras, y si alguno de mis oyentes, ya le comento que no hay ascensor para bajar, pues no se baja muy bien, es una escalera estupenda, pero hay que bajar a pie.
Hablábamos del Círculo de Bellas Artes, no por ello dejamos de confesar que nuestro corazón también está en el Centro Sepharad Israel y en sus exposiciones, y tenemos que, hablando de corazón también, me ha podido el cariño, y claro, no te he presentado, y aquellos oyentes recientes no saben que eres especialista en bibliofilia española o de judaica, y antiguo colaborador de Radio Sepharad con un maravilloso programa que se llamaba Entre Páginas, que algún día a lo mejor recuperamos, ¿no?
¿Quién sabe? Que sí, la verdad es que me lo pasaba muy bien, me encantaba participar en el proyecto este vuestro de Radio Sepharad, pues no hace falta que te lo diga a ti lo mucho que me gustaba y lo gusto que lo hacía. Pero a veces es difícil la disciplina cuando, en fin, cuando no es la actividad principal de una persona, crearse la disciplina de un programa semanal, pues no siempre es fácil. Era un programa que tiene un formato con invitados, lo cual además, ¿qué te voy a explicar a ti que no sepas del seguimiento que requiere?
Sobre todo si tienes filias que requieren tanto tiempo como la de coleccionar este tipo de textos tan, tan importantes. ¿Qué es palabra por palabra? Exactamente.
Bueno, el título, la primera parte del título de la exposición es, como acabas de decir, palabra por palabra. Palabra por palabra es una fórmula, o sea, es una expresión que la encontramos en algunas Biblias sefardíes para definir la forma en que se ha traducido. Porque, en general, en el mundo judío, y en particular en el mundo sefardí, cuando se ha traducido la Biblia desde el original hebreo a la lengua judeo-española, cuando se ha traducido al ladino, se ha utilizado esa técnica de traducción muy judía, que es la de palabra por palabra. Es decir, más o menos, no quiere decir que a cada palabra exactamente le corresponda una palabra en la traducción, pero básicamente esa es la metodología. Pero lo que genera, uno piensa, bueno, traducir palabra por palabra, ¿verdad? Quiere decir que en vez de dar un circunloquio para traducir algo, busca la palabra adecuada para traducir el término hebreo original. Bien, hasta ahí es muy lógico. Pero lo que resulta de eso es un texto con palabras hispanas, pero con la sintaxis hebrea. La sintaxis es hebrea, pues al ser palabra por palabra, lo que está diciendo, más que la importancia de la correspondencia palabra a palabra, la traducción, lo que se está indicando es que no se transpone el orden de las palabras. Con lo cual, tienes un texto con palabras sefardíes, judeoespañolas o españolas en muchos casos, muchos de los vocablos son exactamente igual en algunas traducciones, o son enormemente parecidos a sus términos españoles o peninsulares coetáneos, pero la lectura para un lector, sobre todo del siglo XX, del siglo XXI, la dificultad principal radica en que es una estructura sintáctica muy forzada porque sigue la del hebreo, que no es exactamente igual que la de la lengua española. No es tan diferente, quizá, claro, para los que no sepan hebreo, pero a mí mi impresión es que, por ejemplo, si se tradujera palabra por palabra al español un texto en inglés, se entendería infinitamente peor que traduciendo un texto del hebreo, porque dentro de todo la estructura sintáctica del hebreo, yo considero que guarda más semejanzas con el español que otras lenguas aparentemente más cercanas.
Estas Biblias están datadas desde 1553 hasta 1946, casi cuatro siglos.
La pieza más antigua que está en la exposición no es necesariamente la pieza más antigua que existe o que podría ser la exposición, sino la que forma parte de esta colección y que se expone. Y, bueno, curiosamente, esa pieza más antigua, la de 1553, no es un ejemplar completo. En 1553 se publicó la primera Biblia completa traducida a la lengua española, ladinada, por sefardíes, y se publicó en Ferrara, la ciudad de Ferrara, por lo cual se la conoce como Biblia de Ferrara. Y yo no en la exposición no cuento con un ejemplar completo, pero sí es muy bonito, muy visual. Lo que se expone pues son unas páginas fragmentarias, unos pocos folios de la edición original que se conservaron, están en bastante mal estado, legibles o más o menos legibles a pesar de los agujeros y demás, porque se conservaron al haber sido utilizados durante probablemente mucho tiempo como material de relleno en la encuadernación de un libro.
Tiene que haber historias increíbles en esa búsqueda.
Claro,
que emprendes, me imagino, que hace muchos años para encontrar estas joyas.
Claro, el coleccionismo este, y menos coleccionar cromos de los que te venden en el kiosco pagando un euro y que te dan una bolsita, pero casi se empieza, ¿eh? Es decir, que antes se empieza así a coleccionar. Casi cualquier coleccionismo, de cosas antiguas o de cosas modernas, de cosas culturales o de cosas más frívolas, lo primero que requiere es paciencia y que yo creo que va muy unida a amor a lo que estás coleccionando. Si no, es imposible. Es decir, la cantidad de tiempo que, por una parte, requiere la búsqueda. Y depende cómo entienda cada uno el coleccionismo, porque hay quien entiende el coleccionismo como la mera acumulación de lo que sea. Hay quien acumula botellas de cerveza, y hay quien acumula libros, hay quien acumula pintura antigua, y hay quien acumula coches de época en su garaje. Pero muchos coleccionistas, son los que, bueno, con los que me siento más cercano, van por lo menos un paso más allá, que es conocer bien lo que se tiene, intentar aprender sobre lo que se tiene, intentar, en el caso de los libros es muy importante, una correcta catalogación, una correcta descripción de los libros, sobre todo en el caso de los libros antiguos es importante, Y así entendió el coleccionismo, con lo cual efectivamente este tipo de colecciones uno a veces piensa en los aspectos económicos de reunir una colección como esta. Bien, es un aspecto, es evidente, no se puede decir que los coleccionismos pocas veces se pueden hacer sin algún tipo de gasto económico, pero muchas veces es mucho más importante la paciencia, la constancia y realmente sentir pasión por lo que se colecciona.
Y se nota, y además tener la generosidad, como en este caso, de querer compartirla con los demás, porque de hecho, Uriel, es la exposición más amplia, si hablamos en términos monográficos, de Biblias sefardíes organizada hasta el momento. Eso te tiene que hacer sentir muy orgulloso.
Sí, claro. En fin, eso es una. Yo creo que lo que se dice en esa frase, de algún modo, que está en los folletos, invitaciones promocionales o que publicitan la exposición y que también está puesto en los textos introductorios de la propia exposición, o va a estar puesto, Eso es verdad, quiero decir. Lo cual tampoco quiere decir mucho, me explico. En la medida en la cual, que yo sepa, exposiciones monográficas escritas en ladino, los dos precedentes son otros dos que realicé yo hace algunos años, que eran mucho más sencillas, un proyecto menos ambicioso, no solo por el número de piezas expuestas, sino por lo que la acompañaba. En esta ocasión, el catálogo que acompaña a la exposición está más elaborado, los paneles explicativos pues, no son unas meras cartelas con datos mínimos, sino que en fin, se intenta ubicar al visitante en cada vitrina ante qué está, más allá del detalle que el libro tenga más o menos páginas, que esté más o menos bien conservado, o que la encuadernación sea así o asá. Eso que es un dato que interesa al especialista, que si alguien lo quiere podrá acceder a ello. Luego hablaremos de algunos de los recursos, si quieres, que tenga la exposición más allá de las piezas en algunos, no muchos, pero tiene yo creo algunos recursos informáticos, digitales, que para el que quiera dar un paso más en el conocimiento de las piezas expuestas lo puede dar, porque esas exposiciones, precisamente si se hace en el Círculo de Bellas Artes, es pues está pensada para un público no necesariamente especializado. Mi objetivo, y espero cumplirlo, y los visitantes lo dirán con el paso de los días, es que cualquier persona con inquietud cultural y con una cierta noción de la existencia del mundo sefardí, al visitar la exposición, aparte que se pueda quedar más o menos sorprendido por una reunión más o menos amplia de libros antiguos, realmente a través de los textos y la forma en que están presentados, pues salga con un conocimiento mayor del tema, pero no un conocimiento técnico, sino bueno, pues un poco enmarcar esas ediciones, hablar un poco de sus traductores, en qué se diferencian unas traducciones de otras, en fin, una información que sirva de introducción para adentrarse en el mundo, fundamentalmente las Biblias en ladino, pero de paso también tiene algo necesariamente, también sea ese, hay información relacionada con el mundo sefardí y con su lengua.
Porque, por supuesto, estas Biblias nos hablan de sus dueños y de las comunidades a las que pertenecían.
Claro,
sus dueños.
Bueno, estamos hablando de libros impresos, con lo cual no hablamos de... en la exposición no hay ninguna pieza única. Los impresos, a veces sí, hay libros impresos de lo que nos ha llegado, pues, por los avatares de la historia, un único ejemplar, y de esos yo no tengo ninguno en este caso. Es decir, hay de algunas ediciones de la Biblia, de la Biblia en ladino, pues se conoce un único ejemplar, y en ocasiones esos ejemplares únicos que se han conservado tan siquiera están completos, es decir, porque hablamos en algunos casos de libros muy antiguos o de libros cuya vida ha transcurrido en circunstancias bastante complicadas, como ha podido ser el mundo sefardí de los Balcanes en algunas épocas, ¿no? Por cosas que tienen que ver con la dinámica de las comunidades judías, o las persecuciones, o el holocausto como puntilla final. Los avatares de la historia general. Y algo a lo que fueron especialmente sensibles algunas ciudades del Mediterráneo Oriental, que fueron los incendios. Uh-huh. Los barrios se quemaban enteros. O sea, hay constancia de incendios enormes en Constantinopla y en Salónica, y en particular algunos en los barrios judíos de estas ciudades, y que además en prólogos, curiosamente, en una edición de los Salmos de 1930 en Salónica, un libro relativamente tardío, unas ediciones relativamente tardías del libro de los Salmos en hebreo y ladino, una de las cosas que decía el editor en el prólogo, que él editaba esto y que tenía pensado editar en el futuro otros libros de uso litúrgico en hebreo y en ladino, precisamente porque había una enorme escasez de libros debido al incendio que había sufrido Salónica en 1917, que arrasó completamente gran parte de la ciudad, y de modo especial la zona de la ciudad en la que vivían los judíos. Entonces, los elementos que influyen en que un libro se conserve, no se conserve, llegue hasta nosotros, son múltiples, y a veces tienen que ver con cosas tan terribles y azarosas como un incendio.
No puedo resistir la tentación de preguntarte cuál de estos ejemplares salvarías de un incendio. Qué difícil, ¿eh?
Prefiero no ponerme la tesitura de pensarlo.
Exacto, vale. No tendría que haber hecho la pregunta.
Exactamente. Estamos aquí para disfrutar
tenemos todos estos libros, pero ¿cuál crees que despertará o que despertaría más la envidia de otro coleccionista?
Bueno, pero toda esta digresión de mi última conversación sobre los libros que se perdieron o no se perdieron, estamos hablando de si realmente la exposición o si la exposición es la más grande o la no más grande. Es decir, la exposición abierta al público yo creo que es absolutamente cierto que nunca se ha hecho una exposición monográfica más amplia dedicada a las Biblias sefardíes en ladino. En todas las cosas porque algunas de las grandes bibliotecas, que sin duda albergan una colección infinitamente más rica que la que ahora se expone, no se han tomado la molestia de organizarlas. Que sí, porque el hecho de que una biblioteca tenga una magnífica colección de algo en concreto, pues, manuscritos con miniaturas, libros de horas de los reyes de no sé qué, o
una de Biblias en la Biblioteca Nacional hace unos años.
Claro,
pero
ese fue de manuscritos en hebreo. Pues, efectivamente, es una cosa única, en que además, por definición, un manuscrito medieval, cada manuscrito es único, sea bíblico o no, cada pieza es única, pues es obra de un calígrafo, tiene un tipo de ilustraciones y a veces incluye algún tipo de singularidad que convierte automáticamente cada manuscrito en único. Con los impresos no es lo mismo. En principio, luego hay excepciones, pero en principio, si uno tiene la edición de la Biblia de la Biblia en ladino o la Biblia en lengua española publicada por los sefardíes en Ámsterdam de 1646, es casi seguro que un ejemplar bien conservado que pueda estar en esa exposición, o uno conservado en la Biblioteca Nacional o en una biblioteca holandesa, van a ser idénticos, salvo algún descubrimiento singular. Entonces, no se trata de que esta sea la mayor colección de Biblias sefardíes del mundo, porque hay varias bibliotecas.
Pero sí la mayor exposición.
Pero como exposición abierta al público, creo que sí.
También habíamos empezado a hablar de estos textos, estas Biblias, nos dicen mucho de sus dueños y de las comunidades a las que pertenecían. También nos habíamos quedado un poco ahí.
Sí, es verdad. Hay ejemplares, lo que pasa es que eso es, digamos que es un nivel de detalle en el que en la descripción del catálogo no siempre entro, pues porque eso te convierte el catálogo en una obra absolutamente enorme. Si intentas seguir el hilo de los ejemplos, hay libros que llegan a nosotros, libros antiguos sobre todo, pues que tienen anotaciones. Y en esas anotaciones puede haber nombres de anteriores propietarios o de varios propietarios o de una familia a la que pertenece mucho tiempo y todos se han escrito el nombre en una hoja de guarda o en una de las hojas de cortesía o en el interior de la cubierta o a veces directamente en las propias páginas del libro. Eso tampoco es tan extraño. Pero por allí digamos que no he enfocado especialmente por allí la exposición y las descripciones. No porque no me interese, sino que he procurado centrarlo en otros temas. Pero sí es cierto y evidentemente el hecho de que la mayoría de las Biblias están publicadas en unas ciudades y no en otras, los periodos en que hubo más publicaciones y las que hubo menos, quiénes eran los editores, cuándo se publicaron Biblias completas y cuándo pues, libros como el de Rut o el Cantar de los Cantares, de los que tenemos muchas más ediciones, pues sí refleja muchas cosas más allá del objeto material, ¿no? Pues por qué te encuentras que pues, en Ámsterdam, por qué a lo largo de 150 años salen 10 ediciones del Cantar de los Cantares, y por qué luego en el Imperio Otomano, durante durante prácticamente dos siglos no sale ni una sola edición de la Biblia completa en ladino. Es decir, todo eso aprendemos a través de las ediciones qué podía estar pasando detrás o por qué ha resultado esa publicación o ese vacío de publicaciones en algunos periodos, porque tenemos lagunas muy significativas, como unas ciudades se fueron tomando el relevo a otras, como centros editoriales del mundo sefardí. Efectivamente, detrás de eso hay mucha historia y todo lo que tiene que ver con la publicación de los libros, en particular en el mundo judío, pues va muy ligado a periodos en que hay comunidades que gozan de más libertad, de mayor esplendor, porque no siempre ha habido plena libertad de impresión en el mundo. Es decir, no solo para que publiquen los judíos, sino también ha habido restricciones para la publicación de determinados tipos de materiales en algunos lugares y eso, por supuesto, también influye.
Eso son datos muy interesantes que nos hablan también de la actualidad que tienen estas Biblias. Hablábamos sobre todo del pasado, pero pueden servir, como decías, para extraer mucha información sobre cómo eran los judíos y cómo son ahora, ¿no?
Bueno, yo creo que para trazar o para completar otros aspectos de la historia que conocemos por otras fuentes, sí, que era lo que venía diciendo antes. Y por otra parte, aunque posiblemente las traducciones al ladino de la Biblia sean la peor manera posible de seguir la evolución de la lengua sefardí, claro, y esto es lógico, es decir, la traducción de textos El texto bíblico es sagrado, no se toca, por definición, el texto de la Biblia en hebreo es el que es y no se toca ni una coma, ni una vocal, no se toca absolutamente nada desde que se tiene constancia de una transmisión correcta del texto fijado. Con las traducciones más o menos pasa lo mismo, aquí hay pequeños cambios de palabras, una edición a otra, alguna, digamos, modernización de alguna de algunas palabras que realmente habían quedado en desuso por completo en el mundo sefardí, pequeñísimos cambios que podemos percibir en general, y como es muy normal, son traducciones muy conservadoras, con lo cual las diferencias textuales que vamos a encontrar entre una traducción hecha a principios del siglo XVIII y una que vamos a encontrar a principios del siglo XIX son relativamente poco significativas si tenemos en cuenta que la lengua de los sefardíes, el judío español, la lengua sefardí, sí había evolucionado muchísimo más, había evolucionado de otra manera, había incorporado otras palabras, había incorporado otras formas de expresión, con lo cual, aunque en cierta medida sí, nos sirven para rastrear algunas evoluciones en la lengua de los sefardíes, es precisamente el peor ejemplo de texto escrito para seguir esa evolución, porque son traducciones muy forzadas y muy, muy atadas a su propia tradición. O sea que sí. Ahora, como interés en el presente, aparte de bueno, cualquier elemento cultural, sí, tiene interés para mucha gente, pero más allá de eso, los textos, las traducciones, todos los textos sefardíes, y creo que en particular las traducciones de la Biblia, son además una fuente enorme para el estudio, una fuente interesante para el estudio de la propia filología sefardí, pero también de cara a la incorporación, en el caso sobre todo de las Biblias sefardíes publicadas en el occidente europeo, en caracteres latinos, que son mucho más accesibles que las que están escritas en caracteres hebreos, de cara, pues no lo sé, a la creación del corpus del diccionario histórico del español, etcétera, etcétera, que se incorporan y forman parte de él o se van incorporando. O sea, tiene interés que va más allá del tema de la traducción o del tema de los estudios bíblicos, tiene un enorme interés también para la filología sefardí y también para la filología hispánica en general.
Así llegamos a la Fundación San Miguel de San Millán de la Cogolla, que es una de las que apoyan esta exposición junto a la Fundación César Vidal y la que organiza y patrocina la muestra, que es la Fundación Don Juan de Borbón, España e Israel. La inauguración, Uriel, es este jueves próximo, el 18 de septiembre, a las 19:30 horas, y estarás muy bien acompañado, Carmen Iglesias.
Sí, la verdad es que es un lujo. Es realmente un lujo, no voy a decir más, que será parte mi admiración por su obra. Y me respeto por su trayectoria profesional, pues también la considero una amiga, con lo cual pues me siento enormemente honrado y contento de que sea ella quien diga unas palabras o quien participe en esta inauguración.
Antes de cerrar esta entrevista, ¿quieres añadir algo más? No sé, mi pregunta es siempre cuando hablo con un comisario o con el responsable de una exposición, es ¿qué le gustaría que acudiera a verla? Pero no sé si nos quieres contar algo antes de enfrentarte a esa pregunta.
Hombre, yo tan lo primero que yo creo que es una... Claro, es muy difícil pretender decir quiero ser objetivo y decir que me parece una estupidez, ¿no? Me encantaría que los oyentes de Radio Sefarad y todas las personas interesadas por la cultura hispana en general y por la cultura judía y por la cultura sefardí en particular se acerquen, lo vean. Creo que es una muestra interesante, una muestra de libros antiguos. Yo creo que para cualquiera con un poco de sensibilidad cultural tiene un gran interés. Luego, además, bueno, pues uno de los recursos que acompañan la exposición, que la exposición es básicamente el mostrar las ejemplares de esas ediciones de la Biblia en vitrinas, los paneles que lo explican, pero además van a estar grabados de la voz del rabino Benito Garzón la lectura de los libros de Ruth y el Cantar de los Cantares en hebreo y ladino, tal y como era tradicional hacerlo en las comunidades sefardíes, y en particular él lo hace como se hacía en las comunidades sefardíes de Tetuán, del norte de Marruecos, con lo cual es otro elemento más que va a estar allí y que, bueno, de eso no hay tantas oportunidades, aunque por supuesto está enlatado, este recurso está enlatado, no va a ser en vivo, no hay tantas grabaciones ni tantos registros de estos textos, ni son fácilmente accesibles, es uno de los temas. Luego, como decía, las descripciones de cada una de las piezas que se encuentran en la propia exposición son muy, muy escuetas para no... Ya La exposición en sí, con su autor montaje, ya tiene mucha letra.
Muchas palabras.
Muchas letras, muchas palabras, sí. Entonces, mediante códigos QR, o BIDIS, cada uno lo llama de una manera, creo que lo suyo llamarlo QR, pues cualquiera que vaya con su móvil, si quiere acceder a la descripción detallada o más información sobre algunos de sobre cualquiera de las ediciones expuestas, mediante la captura del código QR que figura junto a cada una de las piezas, pues podrá leer la página o las páginas correspondientes en el catálogo, por ejemplo, ¿no? En fin, que con lo cual se aligera la cosa, el que tenga más interés, el que tiene un interés sencillamente de hacer tener un primer contacto con el tema, no va a quedar apabullado con un montón de información, pero al que se le pueda quedar corta esa descripción simple, pues porque conoce más el tema o le interesa más o quiere profundizar o alguna edición en concreto le llama la atención o algún ejemplar, pues va a acceder, podrá acceder mediante, con su móvil, podrá descargarse la descripción completa.
De una manera más reposada, quizá en su casa.
Sí, se puede llevar todos los textos que le interesen y se los lee tranquilamente en su casa.
Pues disfrute intelectual y sensorial con lo que nos has contado de esta maravillosa exposición de la que eres comisario. Te agradecemos muchísimo que tengas la generosidad de mostrarnos esta parte de tu colección y que hayas venido a contárnoslo a Radio Sefarad.
Pues las dos cosas con sumo placer. Muchísimas gracias por haberme brindado la oportunidad de compartir con vosotros esta exposición, la inauguración que va a tener esa exposición y acercársela a los de primera mano o de primera voz a vuestros oyentes. Ha sido un placer y bueno, pues ya
y que vuelvas pronto.
A vuestra disposición, como siempre. Muchísimas gracias.